desde este a oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Hablamos ahora de las casas de apuestas y de la dimensión que están alcanzando en muchos barrios y localidades andaluzas. Y para la dimensión, hablamos de datos. En este escenario, podemos destacar que los ingresos de la Hacienda andaluza han aumentado un 4.000% entre septiembre de 2017 y septiembre de 2019, en solo dos años. Según estos datos, en los nueve primeros meses de 2017 se recaudaron 22.000 euros en tasas fiscales de apuestas y a este mes de septiembre pasado ha ascendido esta cantidad al 1.800.000 euros. El sector del juego tiene en Andalucía unas 1.300 empresas con 9.300 puestos de trabajo directos. También hay otro dato, las admisiones a tratamiento por juego patológico en centros públicos de Andalucía han alcanzado su número más alto desde que empezaron a notificarse en el año 2003. La cifra es de 1.083. De estas, el 95% de los afectados son hombres con una media de edad de 37 años y un 1,5% son menores. Y según ASEGER, con 14 o 15 años ya se empieza a apostar en algunos casos y a los 22 años muchos de ellos acumulan deudas de hasta 40.000 euros con microcréditos. Consecuencias que van levantando protestas en cada vez más lugares. Un caso paradigmático está en Alcalá del Valle, en la provincia de Cádiz. Toda la ciudadanía prácticamente ha unido fuerzas para impedir que se abra en el municipio un segundo salón de juegos. Rafael Aguilera, alcalde de Alcalá del Valle, bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por atendernos. Y hablamos asociaciones, hermandades, AMPA, sindicatos, partidos políticos, se han unido en este rechazo a una nueva casa de apuestas. ¿Habrán detectado un problema dentro de la ciudadanía, dentro de la gente de Alcalá del Valle para rechazar una nueva casa de apuestas?
Efectivamente, la experiencia que nos ha dado convivir con una sala de juego que lleva ya varios años abierta, pues nos ha dado datos suficientes para intentar concienciar a la ciudadanía que este tipo de negocio solo provoca en el pueblo desestructuración familiar, conflicto social, fracaso escolar y un montón de adicciones de jóvenes que se ven adictos a la problemática de la ludopatía. En base a todo lo que ha originado y a la experiencia que hemos vivido con datos muy negativos para la localidad y para el conjunto de los vecinos, el pueblo es muy consciente y unánimemente todos los representantes de colectivos, como bien se ha dicho, hermandades, plataformas, asociaciones, AMPAs, grupos políticos, sindicatos, ayuntamientos y el pueblo en general, estamos totalmente en contra de la apertura de una segunda sala de juego en nuestra localidad.
Y ante este rechazo, ¿se puede abrir igualmente esta casa de apuestas?
Sí se puede abrir y por ello es por lo que nosotros hemos iniciado una campaña, no para intentar resolver la problemática de Alcalá del Valle, que es grave, sino porque entendemos y sabemos y tenemos conocimiento que muchos pueblos y ciudades de España están sufriendo ahora mismo las mismas consecuencias. Este es el negocio de moda, es la droga del siglo XXI y muchos ayuntamientos que no han salido a la luz pública están teniendo este mismo problema. De hecho, hubo movilización en muchos pueblos y en muchas ciudades de todo el territorio español.
Es una situación que se repite, se van reproduciendo, sobre todo en localidades pequeñas, también en barrios obreros. Cada vez hay más casas de apuestas y también crece entre los más jóvenes, sobre todo, los problemas de adicción. Rafael Aguilera, alcalde de Alcalá del Valle, muchísimas gracias.
Simplemente decir que nosotros, nuestra reivindicación y el motivo de hacerla a través de los medios de comunicación y lanzar la noticia públicamente es para que otros ayuntamientos que tengan el mismo problema que nosotros se pongan en contacto y entre todos hagamos la presión tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno Central para hacer una modificación de la normativa y de la ley y que los ayuntamientos tengamos competencia para poder decidir qué actividades se pueden desarrollar en nuestro municipio y qué no. Por una sencilla razón, las instituciones públicas tenemos la obligación de proteger a estos sectores más vulnerables y especialmente, como habéis dicho, la administración ha incrementado en un 4.000% los ingresos y los beneficios, pero están olvidando, por culpa de la economía, el gran problema social que están provocando. Cientos de jóvenes que están teniendo adicciones a las drogas, el conflicto social que provoca en un municipio. En definitiva, por eso lo hemos hecho público, para que entre todos los ayuntamientos que padecemos este problema podamos instar tanto a la Junta como al Gobierno una modificación en la ley y que los ayuntamientos tengamos competencias para poder decidir sobre este tipo de actividades que desde nuestro punto de vista solo trae conflicto social.
Ha quedado claro este llamamiento, nos tenemos que despedir, lo sentimos. Hablaríamos más tiempo sobre este tema que está teniendo grandes repercusiones en muchas localidades, como decimos. Rafael Aguilera, alcalde de Alcalá del Valle, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por atendernos.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Un negocio que se está convirtiendo en un problema para cada vez más personas y que afecta al tejido familiar y social en cada vez más barrios y localidades. Vamos a seguir analizando el impacto del juego de las casas de apuestas en los más jóvenes con Ana María Domínguez Álvarez, que es psicóloga de adicciones en el Centro de Tratamiento Ambulatorio de Alcalá de Guadaira. Ana María, bienvenida.
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Y ya que hemos relatado la situación de Alcalá del Valle, tener una casa de apuestas cerca, ¿puede influir en desarrollar o tener una mayor incidencia en cuanto a que se convierta en una adicción en lugar de un acto puntual?
Hombre, evidentemente, cuanto más cerca tengamos este tipo de locales, de negocios, pues hay mayor probabilidad de acercarse a ellos, de ir jugando poco a poco. Las primeras ocasiones está claro que una persona no desarrolla una dependencia de adicción, pero a la dependencia de adicción se llega, pues eso, ¿no?, por una primera jugada. Entonces, claro, eso se convertiría en un factor de riesgo, ¿no?, el tener un local cercano en el que jugar, ¿no?
Y los nuevos canales, ya que hablamos de los jóvenes especialmente, las APP, también el objeto de la apuesta, que es el deporte, ¿qué influencia está teniendo para que haya nuevos perfiles de personas con adicción al juego?
Hombre, el problema es que cuando uno entra en este tipo de historias, piensa que, bueno, que no es tan nociva, ¿no? Así como a lo mejor ahora mismo también los medios de comunicación están intentando hacer ver, ¿no? Porque, claro, el deporte es algo bueno, es algo saludable, entonces todo lo que esté relacionado con el deporte, pues se extrapola y puede ser bueno. Entonces, claro, a su vez, el tema de las APP hoy en día, las nuevas tecnologías, que todo va como un avance, ¿no?, en el que, bueno, nos vamos inmersos, también se vive como algo positivo, pues claro, eso al final, uno no se está acercando a nada malo, no está haciendo nada malo, no es dañino. Entonces, claro, la conciencia no es tanta a la hora de desarrollar el problema, hasta que realmente el problema no lo tenemos encima.
¿Hay población de especial riesgo en cuanto a desarrollar una ludopatía o una adicción al juego?
Hombre, una ludopatía, en principio, como cualquier otro tipo de adicción, hay poblaciones más sensibles, más vulnerables, ¿no? De siempre se ha sabido que cuanto menor sea la persona, pues más mayor probabilidad tiene, también un poco por desarrollo vital, de desarrollar una dependencia de adicción, ¿no? Sobre todo cuando son más jóvenes, adolescentes, que están en las fases de experimentación, de acercarse a todo lo nuevo, desconocido, prohibido, pues está claro que son más vulnerables de cara a desarrollar una adicción y, por lo tanto, la ludopatía igualmente.
Y el entorno más cercano, el familiar, amigos, amigas, ¿cómo pueden percibir que una afición, si podríamos llamarlo así, se convierte o se está convirtiendo en una adicción? ¿Dónde estaría el punto de inflexión? ¿Y qué podrían hacer para ayudar a esa persona a salir de ella?
Inicialmente empieza a ser un problema cuando empieza a afectar a la calidad de vida de la persona. Empieza a dejar de hacer cosas que antes hacía con normalidad, que disfrutaba de ella, también las obligaciones, responsabilidades, se reduce el rendimiento escolar, también empieza a haber problemas laborales. A nivel económico, pues cada vez se llega menos, ¿no? Es decir, me falta más dinero, empieza a haber, a lo mejor en casa, pues falta de dinero, hay pérdidas, cosas que no se pueden explicar, dónde se han gastado. Entonces la familia, la persona también empieza a aislarse más, empieza a meterse más en su mundo, el carácter se vuelve más irascible, puede haber problemas de sueño, de ansiedad. Entonces todo ese tipo de cosas evidentemente nos dicen ya que hay un problema. Muchas veces las familias no saben qué tipo de problema es, porque a lo mejor incluso si por ejemplo un joven, un adolescente no sale de su cuarto, realmente no ve el peligro exterior, ¿no?, del mundo exterior, ¿no? Entonces como que parece que está más protegido ahí, ¿no? Y en ese sentido, pues muchas veces cuando el problema estalla es cuando la familia pues se da cuenta realmente de lo que hay. Pero sí es verdad que ese tipo de indicios hay que ir pensando que algo pasa. A lo mejor quizá no se sepa lo que es, pero algo pasa. ¿Cómo se puede o de qué manera se puede abordar? Bueno, está claro que con comunicación para empezar, intentando hablar con la persona, haciéndole ver que independientemente de que no reconozca que pueda tener un problema, si es verdad que algo le ocurre, que no se la ve a esa persona normal, como siempre ha sido, y dándole ejemplos concretos. Yo siempre digo un poco el ser disco rayado, ¿no? Es decir, la preocupación que la familia tiene también hacérsela ver, ¿no? Que no es que le quieran fastidiar o no es que quieren, sino simplemente están preocupados por esa persona. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces al principio la ayuda se rechaza, ¿no? Entonces, sobre todo la familia más cercana. Entonces, bueno, es un poquito ahí de negociación. A lo mejor recurrir también a asesoramiento, para que asesoramiento profesional para ver cómo pueden hacer, bueno, sin tener que llegar a lo mejor a ponerse en tratamiento todavía porque no hace falta.
Hemos hablado en este caso con Ana María Domínguez Álvarez, psicóloga de adicciones del Centro de Tratamiento Ambulatorio de Alcalá de Guadaira. Muchísimas gracias.
Nada.
Muy buen día.
Igualmente.